anticipaba, es el momento de la primera entrevista, en este caso presencial. Recibimos a una amiga de la casa, la escritora, la poeta Laura Kiener. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
Hola, ¿cómo andan? Re bien. Bueno, gracias de nuevo por recibirme y por estar siempre con el espacio disponible.
Bueno, gracias a vos por acercarte. Un placer escuchar de tu voz tus poemas, que ya la vez que habías venido nos trajiste un ejemplar de Hogar sin Fueguito y otro de mi pequeño robot Holter. Y ahora Urgencia de Morada, que se va a estar presentando el sábado 13, en la Biblioteca La Libre, Chacabuco 1979. ¿Cómo viene eso? ¿Nervios, expectativas, emociones?
La verdad que estos días estoy súper ansiosa, pero le decía a mis amigas, ansiedad de la linda. Estoy como bien emocionada y bueno, a full ahí organizando cosas, desde comida hasta qué quiero colgar ahí, cómo quiero disponer el espacio. Pero re bien, re contenta con eso.
Muy lindo lugar elegiste, ¿no? Claro, es una referencia de la autogestión en Santa Fe, de la lucha, de la resistencia, del territorio. Uh-huh. ¿Lo pensaste por algo en particular? ¿Se dio? ¿Se unieron por ahí los cables, los circuitos?
Hace bastante quería hacer algo ahí en La Libre. En un principio con una amiga queríamos hacer un taller este año. Uh-huh. Y al final no se pudo porque bueno, no pudimos coordinar nosotras. Y me gusta mucho a mí el patio que tiene. Uh-huh. He ido a varios eventos ahí y dije, bueno, no importa que haga frío. No sé si llegaron a ver la descripción del evento, pero bueno, yo aclaro que lleven abrigo, pero no íbamos a resignar el patio porque claro. Para mí hay algo que tiene el espacio abierto que los interiores como que se pierde, como que en algún punto clausura, digamos. Así que estoy muy contenta de que se pueda usar el patio de esa biblioteca.
Uh-huh. Va a haber música también de Guillermo Bos. ¿Cómo se da el diálogo con otras disciplinas? ¿Qué imaginas en esa presentación desde la poesía que te vas a encargar vos y de la música? Ese
bueno, lo de Guillermo, el Guille, es un amigo, también es poeta, así que estamos bastante ya entrecruzados y venimos trabajando juntos en distintas cosas, ya sea talleres, libros. Y tiene un poco la onda para cantar que a mí de la música que me gusta escuchar. Y además venimos con la misma formación por el lado de la literatura infantil que habíamos hablado la otra vez. Entonces fue como, bueno, me parecía que era la mejor persona, digamos, para dar pie a este libro. Y solo voy a decir esto. Va a empezar con la canción que no sé si ya escucharon o vamos a escuchar ahora, de María Elena Walsh, que se llama El sol no tiene bolsillos.
Sí, vamos a cerrar la nota con esa canción.
Exactamente, bien.
Qué lindo escuchar a María Elena Walsh reversionada, porque por ahí, perdón que haga esta interrupción, pero yo hace poco la estaba escuchando y quedó una visión en el inconsciente colectivo de una artista que hacía canciones para niños y niñas, para infancias, que es real, pero hay otras canciones comprometidísimas que si las escuchamos hoy, vemos lo adelantada que estaba y lo que se pierde de la historia quedándonos con solamente con ese sector, ¿no?
Sí, ese disco la verdad que es increíble. Yo llegué bastante después y dije, qué locura estas canciones, porque también la tenía asociada solamente a las infancias y son canciones súper juguetonas las de este disco, pero la verdad que las preguntas, las denuncias que hace son súper actuales y necesarias, digamos.
Sí, siempre es lúdico el mensaje de ella, pero siempre tiene ese dejo, digamos, social, esa protesta, pero bien intencionada, digamos, de una mujer que se planta bien ante ante las cosas, ¿no? Me parece muy fantástica.
Sí.
Reversionarla, traerla. Yo me quedaba con un tema acá que es casi hay una oposición entre la urgencia y demorada, porque generalmente la urgencia es la fugacidad, ¿no es cierto?, del instante que está en la letra tuya, pero también hay hay un demorarse para captar el instante.
Sí, eso es como una oposición, oxímoron creo que se le llama.
Sí.
Y nace un poco de una sensación mía de cómo es el habitar para mí la ciudad, que es como un poco estar corriendo todo el tiempo y vivir como una vorágine de perdernos un montón de cosas. Y por eso lo que intento hacer en el libro, que en realidad cuando empezó no fue tan consciente, fue como, bueno, me nació empezar a registrar esas cosas. Me fui deteniendo en distintas situaciones que, como hablábamos antes, Héctor, eran instantes nada más, pero que a mí me hacían detenerme en esto de que yo iba caminando rapidísimo por la calle, veía esas escenas y es como que en algo de eso me quedaba. Y por eso quise registrarlas, porque de alguna manera fueron un momento de frenar.
Ahora, ¿cómo construías esos? Porque como eran cosas instantáneas, hay que registrarlas, ¿no es cierto? Y vos ibas caminando con la urgencia de la ciudad. Es decir, ¿cómo hacías? ¿Cómo es el proceso de que quede? Porque puede ser una cosa que se vaya en el aire, ¿no?
Sí, me pasó mucho con estos poemas de no escribirlos en el momento. Como que todo era jugaba mucho con esto de la demora. Porque yo veía la situación y me quedaba pensando en eso y como que la reproducía en mi cabeza, a veces durante todo el día, hasta que finalmente me sentaba y anotaba, como ahí sí registraba.
Claro, pensaba en esto porque a mí también me pasa muchas veces con algunas cuestiones que observo, que tenemos el celular a mano, por ejemplo, quizás lo dejamos asentado en un audio y ya de yapa le ponemos la cuotita de la oralidad, esa pincelada que está buena, que a veces desde la escritura no sale tan fácil, pero si uno la deja ahí como macerando, levando, leudando, adquiere otro color, otro desarrollo, va creciendo y pareciera que si sigue es porque era importante, porque nos interpela. Y si se perdió en el camino es porque se tenía que perder. ¿Te pasa algo así?
Sí, tal cual. Yo creo que si insiste es porque hay que darle lugar, digamos. Eso con todo.
Sí, totalmente.
Por ahí lo que yo me anotaba eran las direcciones. Cuando caí en la cuenta de, bueno, me gustaría que esto sí aparezca como fidedigno, digamos, dónde vi yo eso, más allá de que no esté la altura exacta. Y después un poco la construcción del poema, intenté específicamente en este libro que fuera como bastante despojada, que estén simplemente como las figuras, las personas que estaban, sin mucha descripción, más que quizás, no sé, la altura o la edad, y no muchos detalles más que esa pequeña acción o gesto que a mí me hizo como detenerme. Porque me gustaba la idea de que vos esa situación la puedas pensar en cualquier lugar, en realidad. Claro. Más allá de que yo la vi ahí, digo, bueno, puede ser trasladable a cualquier lado, digamos.
Claro, de hecho los nombres de los poemas son los lugares de referencia, como la Plaza del Soldado, por ejemplo, el Molino, o direcciones. Y yo me quedé ahí atrapado porque digo, no puede ser. Y Ituzaingó al 11, digo, pero, y veo la foto, porque esto es otro dato que no mencionamos, el acompañamiento fotográfico, si querés detenerte también en eso. Veo las fotos y digo, pero esta lotería, esta agencia de lotería es la que está enfrente de mi casa, ¿no? Las casualidades que uno por ahí puede generar una identificación sin querer porque justo alguien tiene una historia allí, porque vive por allí. Por un lado eso, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué te pasa con eso? Si tuviste alguna devolución de alguien que anduvo por la zona y tuvo alguna vivencia. Y por otro lado, ¿cómo interviene lo fotográfico?
Bueno, justo con eso de las direcciones, ayer un amigo me respondió a un video que yo subí para promocionar la presentación. Me dice, eso es en la esquina de mi casa. Justo había subido un poema que se llama Urquiza y Salta. Y ahí le dije, sí, ese poema salió una vez que yo te estaba esperando, que vos salgas de tu casa y vi algo. Así que sí, eso está pasando de alguna manera y es muy lindo porque es como, está bueno a dónde lo lleva a cada uno, digamos, esa dirección en que te hace pensar.
Claro, yo te decía también lo fotográfico porque es una manera de ubicarse, si por ahí uno no anda muy bien o se le cruzan las calles, hay fotos que acompañan y de hecho hay un mapa que aparece para intervenir.
Sí. Bueno, la verdad que el libro, más allá de que es de autoedición y es artesanal, tuvo intervención de un montón de personas queridas y muy talentosas. Las fotos, por ejemplo, son de Lucía Montserrat, que es una amiga de hace un millón de años, que sacó un montón de fotos y solamente elegimos dos, y encima las tuvimos que pasar a blanco y negro por una cuestión de presupuesto, pero que en la presentación se van a poder ver a color. Y bueno, la tarea con ella estuvo muy buena porque fue salir las dos a recorrer la ciudad y yo no tenía muy en claro qué quería que ella haga. Le dije, vos sacás fotos, pero no sé muy bien cómo. Y ella entendió enseguida esto de que tenía que poder verse algo fijo y algo en movimiento. Que a mí me costaba mucho poder ponerlo, poder explicarlo. Ni yo terminaba de entender qué quería. Y después el resultado me parece que quedó muy bien, me encantó lo que ella hizo. Y después el mapa lo hizo una diseñadora, también muy querida, que se llama Victoria Sina, con la que estuvimos en un millón de vueltas porque ella me iba mandando, íbamos discutiendo todo el tiempo. Pero bien, siempre las dos muy predispuestas y muy enganchadas con el proyecto, digamos.
Sí, y hay una parte que me parece interesante, al final yo la leo, la invitación, que dice: cada cual tiene su forma de andar la ciudad, de habitar los espacios, de construir lugares. Este libro reúne algunos de esos modos y aspira a conocer otros que nos ayuden, ojalá, a hacer de este un mundo más vivible.
Es una invitación.
¿Cuántas formas hay de andar? ¿Cómo son? ¿Con quiénes? Es realmente no una invitación en ese sentido.
Sí.
Bueno, conversábamos hace un rato de esto fuera del aire, que de alguna manera lo que inspiró en gran parte es el proyecto de este libro, que en mi vida como que excedió el libro, es realmente un proyecto que a mí todo el tiempo me está interpelando, es la experiencia de haber transitado las residencias culturales en El Molino, a cargo de la Chiqui González. La verdad que lo que vivimos en esa experiencia a mí me ayudó a replantearme un montón de cuestiones acerca de cómo vivimos, cómo transitamos, en qué tiempos, qué relevancia le damos al que tenemos al lado, qué vemos. Y bueno, esa invitación de alguna manera juega con lo que proponen los espacios culturales, que es siempre una invitación a que quien llega pueda hacer algo, pueda pensar algo.
Intervenir, ¿no?
Claro. Y me gustaba que un libro para adultos y para no adultos, pudiera proponer eso también. Porque, bueno, viste que lo de la infancia siempre lo tengo muy presente.
Sí.
Y lo de los juegos o lo de las propuestas siempre queda para la infancia.
Claro.
Y en los adultos por ahí como que no... Esto ya es una apreciación mía, digamos. Como que no nos damos tanto el espacio para eso.
Salvo que incurramos en la poesía.
Sí.
Ahí sí jugamos. Los adultos en la poesía jugamos.
Sí, ni hablar. Eso es re lindo.
Sí, y me parece también interesante sobre el método, porque estábamos hablando un poco del proceso, de la forma. El método y cómo es Laura caminando, ¿no? ¿Cómo sos? Decíamos fuera de aire que yo tengo la costumbre de si voy por una vereda en general no me cruzo la otra, debe ser un talk por ahí o una costumbre. Vos decís que por ahí tratás de variar un poco. ¿Cómo es tu caminata? ¿Cómo mirás para arriba, para abajo, para los costados? ¿Escuchás? ¿Cómo te conectás? ¿Cómo es la conciencia de caminar?
Bueno, creo que tengo un poco los dos extremos. A veces soy muy rápida caminando cuando estoy como, bueno, tengo que llegar a tal lado. Voy y no miro nada, solamente hacia adelante. Y después las otras veces, que son por ahí las más interesantes, voy así como decías vos hace un rato, mirando para cualquier lado, menos hacia donde tengo que pisar, y muchas veces eso hace que, no sé, termine resbalándome o colgada con no mirar el semáforo y mandarme a cruzar. Pero bueno, esto de caminar sobre la misma vereda, nunca lo había pensado. A mí me pasa que el colectivo, yo estoy trabajando en Paraná, y cuando vuelvo el colectivo tiene dos paradas cerca de mi casa y las dos me dejan exactamente a la misma distancia. A 3 cuadras.
¿Cómo elegir?
En eso entonces voy rotando, porque digo, bueno, ya llevo 5 días bajándome acá.
Bueno, ese es otro talk.
Sí. Pero me pasa que me canso de ver siempre lo mismo, o de sentir esto, de como que no estoy reconociendo nada, no estoy viendo nada nuevo.
Igual lo lindo de caminar es que siempre aparecen caras distintas. A mí me pasa eso, ¿no?
Sí,
como que más allá de que vemos tantas caras y caminamos que no sabemos diferenciar, pero esta cara no la vi nunca. ¿No te pasa?
Es cierto,
a mí me pasa.
Sí.
Bueno, Laura, ¿tenés para leer algún texto ahí? Tenés el libro, hermosa edición artesanal de Urgencia de Morada. Muy, muy linda. Que recomendamos a la audiencia de Radio Nacional Santa Fe adquirir, presentarse digamos, acercarse a personarse, eso quería decir, el sábado en La Libre, para escucharte leer, para escucharlo también a Guillermo Vos e intervenir allí. Pero ahora te pueden escuchar a vos.
Dale. Bueno, gracias. Y gracias por todas las palabras de ustedes. Voy a leer Ituzaingó al 11, en honor a vos.
Me suena.
Un auto para, enfrente de la lotería. Dos pibes adentro. La mano de uno se confunde con la del otro, cuando alguno quiere tocarse la cara. Hablan y se acercan, apenas, como si estuvieran por saludarse. Uno se baja, el otro queda.
Sí, tenemos tiempo, ¿eh? Para más lecturas, así que... Vamos a disfrutar y nos vamos imaginando. Dale. De paso la ciudad.
Sí.
9 de julio y Mendoza. Dos mujeres caminan. Una tiene un buzo colgado en la espalda. La otra me mira mientras su compañera hace un gesto con la mano para sacarse el corazón. Junín y 25 de mayo. Dos vagos, una mina. Sus cabezas van en línea horizontal. El del medio lleva un paquete grande con un moño. Los otros dos se mantienen cerca del presente. Bueno, y voy con este último. Uh-huh. Santiago del Estero y Urquiza. Dos mujeres, una alta, la otra baja, mueven rápido los pies. Una bolsa ecológica las separa. Agarran una tirita cada una.
Laura Kiener en los estudios de Radio Nacional Santa Fe. Bueno, gracias por la visita, Laura. Algo que nos quedó picando, pero escuchando, reescuchando, aparece de vuelta la tercera persona, como una manera de intervenir. Vos no aparecés, pero apareces en tu mirada. Otorgás los ojos, los oídos o las orejas, pero hablás de gente que aparece por allí, ¿no? Anónima.
Sí, eso también fue un poco a propósito de que yo no quería aparecer en estas escenas. Yo quería estar como, bueno, como voy por la calle, digamos, observando y no condicionar tampoco en ningún punto, digamos, el poema con esto de la identificación, de bueno, si me habrá pasado a mí o no. Es como, bueno, me parecía que lo importante eran las escenas, como eso que se ve.
Claro, tiene mucho de impresionismo eso, ¿no? Es decir, la fugacidad del instante, ¿no? Que me parece que eso lo captás con mucha belleza, ¿no?
Sí, es cierto, no lo había pensado.
Y síntesis.
Sí.
Sí, ¿y hubo poética. Muchos textos que quedaron afuera? O sea, entraron estos, te cerró la idea y dejaste de escribir sobre ese asunto, con ese enfoque.
Hubo un par que quedaron afuera, pero la verdad que no era un libro muy lleno, muy plagado de poemas, porque en realidad se escribió la mayoría en 2019, que es cuando yo empecé a trabajar, esto me gustaría nombrar, que yo empecé a trabajar este libro en el taller con Chela Prieto Rey y con Juan Pablo, con Mariano. Y en aquel momento ella nos propuso, bueno, piensen un libro que sea un proyecto, me había olvidado de eso, que vaya más allá del libro. Y nos había hecho pensar un montón de cosas, desde poder darle al título realmente un sentido que no sea meramente literal, sino que haya algún juego, pensar después también si había como alguna forma de simbolizar ese título o una síntesis del libro. Y bueno, eso me ayudó un montón a ver, a ir justificándomelo cada vez más yo misma, digamos, en el libro. Pero no quedaron tantos poemas afuera.
Bueno, para la próxima, Laura, porque con este ritmo que venís de publicación tan interesante, seguro algo se va. Pongo una ficha ahí que se va a venir algo antes de fin de año. Te agradecemos. Ojalá. Y recordamos a la audiencia, sábado 13 en La Libre, Chacabuco 1979, vas a estar presentando Urgencia de Morada con música que te acompañará de Guillermo Bos. Muchas gracias por el tiempo y la visita, un placer siempre recibirte.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la calidez y por la escucha y por el tiempo que se tomaron también de leer tan atentamente.